Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Was für eine furchtbare Tat ist das, dort mit solcher Brutalität so viele Menschen zu verletzen und zu töten.
Son las palabras del canciller alemán Olaf Scholz, que ha calificado de brutalidad el atropello múltiple de anoche en la localidad de Magdeburgo. Allí ha estado esta mañana. La localidad está consternada. La cifra de 5 fallecidos podría quedarse corta porque hay más de 40 personas heridas de gravedad, de entre casi 200 en total. El autor, detenido sin oponer resistencia alguna ayer, es de origen saudí, pero se investigan sus vinculaciones con partidos islamófobos. Es uno de los argumentos principales de la jornada, arratsaldeon guztioi, atropellos en zonas transitadas en días especiales. Nuestras instituciones hace tiempo ya que tomaron medidas de este tipo o para frenar situaciones de este tipo ante aglomeraciones populares. Hoy, por ejemplo, se ha visto como ya algo normal, por ejemplo, en Santo Tomás, vehículos policiales cruzados en determinados puntos. Ha sido la fotografía de la jornada, sin duda una de ellas, Santo Tomás. Día de feria, de escaparate del agro vasco en estas jornadas prenavideñas, los escaparates principales de nuestro país, Bilbao y Donostia, las principales plazas, como decimos, a tope.
Manzana, la autóctona, variedad Regil, la más preciada, y luego ahí pues tenemos diversas variedades.
Gauzasko dira, txistorra, gazta, txokolatea, irinetan prepatzen.
Pues hemos comprado queso, miel, salmón.
Rosquillas, pan.
Un clásico, claro, hay que bajar siempre a ver qué hay y comprar algo.
Enseguida repasaremos los precios que han tenido estos preciados productos para llevar a nuestras mesas. Día también hoy de compras navideñas para las celebraciones de estos próximos días, de compras de regalos o incluso de lotería. No han faltado en las colas hoy de casi todas nuestras localidades.
Tengo, pero ahora voy a ver si saco algo más.
Hombre, que si tenemos.
¿Iba a tocar?
Eso espero, para eso compro, para que
vamos
me toque.
Acabamos de comprar
uno.
En la carreta. Así que a gastar dinero.
O un cuarto premio también me conformo, ¿eh?
Y a la cárcel alavesa de Zaballa, el centro penitenciario de Zaballa, no ha llegado aún la normalidad, pero con los refuerzos de personal establecidos estas últimas horas han hecho hoy que, por ejemplo, se vayan a realizar allí, vaya a tener lugar más de 100 comunicaciones, entre 100 comunicaciones entre presas, personas presas y sus familias. Las personas afectadas entienden la situación, el conflicto laboral, pero son días duros para quienes están dentro, que además se han visto afectados algunos de sus derechos fundamentales.
Ellos pueden estar el tiempo que quieran en huelga y que consigan lo que piden, pero tienen que tener, los presos tienen sus derechos también, ¿eh? No se puede aislar a una persona y encerrarla, que es lo que han hecho. Les han tenido encerrados, aislados de todo.
Les han tenido como rehenes. Bajo mi punto de vista, les han tenido como rehenes.
Y en Pamplona, varios miles de personas han respaldado a la plantilla de la factoría BSH de Esquirots, que ha conocido esta semana, como saben, que en verano ya no tendrán trabajo porque la fábrica va a cerrar. El comité de empresa cuenta con el apoyo del gobierno foral, pero prefieren ser cautos.
Nosotros damos un voto de confianza al gobierno de Navarra. Vamos a ir poco a poco, no queremos generar expectativas falsas en la plantilla, vamos a ser honestos, evidentemente no nos podemos ir a la primavera.
Titulares deportivos de la jornada, Jon Hernández, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, tenemos derbi en el Sadar a las 6:30, partidazo entre Osasuna y Athletic. Antes, a las 4:15, la Real de Imanol visita al Celta de Vigo y acaba de empezar, hablamos de segunda división, el choque que enfrenta al Eibar y al Granada en Ipurúa. Raúl Pando, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon, arrancó ya el último partido de la primera vuelta en Ipurúa. Los de Echeverría, que quieren seguir fuertes en casa, 5 cambios en el 11 respecto a la derrota del martes en el Arcángel ante el Córdoba. El Eibar de salida juega con Maguna en la portería, Corpas, Arambarri, Chema y Cristian en defensa, no las Coen y Mateus por delante, Madariaga por la derecha, Puertas por la izquierda, Villa del Nazi, Pascual en punta de ataque, 3 de la primera mitad en Ipurúa, Eibar 0, Granada 0.
También tenemos baloncesto, 2 partidos de la Liga Femenina Endesa, a las 6 en Malostelo, Inter Gernika recibe al Celta y a las 7 en Mendizorroza, el Araski se enfrenta al Valencia Basket. Por lo demás, en pelota ayer sumaban su segundo punto en el Parejas Jaca Imaz, ganando 22-20 a Peio Echeverría y Martija. Y hoy tenemos dos festivales, en Lekeitio, el Ordizabaleta, Laso y Zueta, y en la Brit, Ezcuria Rezusta, Peña Albizu.
Eskerrik asko, Jon. Completamos la portada con el pronóstico del tiempo. Euskalmet, Jaione Munarri, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Prácticamente no esperamos lluvia por la tarde y en todo caso sería alguna llovizna débil más probable en el nordeste. Abundante nubosidad, aunque en algunos momentos también se romperá algo y en el sur de Navarra seguirá luciendo el sol. Viento del oeste, algo molesto, sobre todo en zonas expuestas, y temperaturas máximas entre los 10 y los 14 grados.
Varios puntos a tener en cuenta en nuestra red viaria. El Departamento de Seguridad pide precaución en Zuia, en la carretera nacional 622, sentido Bilbao. Se ha registrado allí una colisión entre dos vehículos y uno de ellos ocupa parte de la calzada. Y además persisten los problemas de los que hemos ido informando durante gran parte de la mañana debido a la afluencia de vehículos en el nudo de Armiñón, en la AP1, y en Vergara, también en la AP1, sentido Burgos. En ambos casos hay unos 2 kilómetros de circulación densa. Reciban un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico Maitane Bujedo y Xavier López. Son las 2 y 5 minutos y comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
El día de hoy de Mercado de Santo Tomás, Mercados a Rebosar, nos da quizá la medida de lo que puede terminar siendo la tragedia ayer en Magdeburgo, en el este de Alemania. Si imaginamos un coche arremetiendo contra la gente alrededor de los puestos, un día especial de mercado a más de 130 kilómetros por hora. El último balance oficial nos habla de 5 personas fallecidas, pero hay más de 40 en situación crítica. Leire García, actualizamos la información de la que disponemos a esta hora. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, conforme avanzan las horas, aumenta el número de víctimas, 5 fallecidos, como decías, 2 centenares de personas heridas y de ellas al menos 40 en situación crítica. Todo ocurría ayer a las 7 de la tarde, hora local, en un abarrotado mercado navideño. Un vehículo negro se adentraba entre los puestos y recorría unos 400 metros. El conductor del coche era detenido y el primer ministro regional daba los primeros datos sobre él.
Hemos capturado al autor. Es un médico de Arabia Saudí que trabaja aquí, en Sajonia. Lleva en Alemania desde 2006. Estamos cotejando todos los datos y llevando a cabo los primeros interrogatorios.
El detenido es un médico de 50 años, como decía, trabajaba como psiquiatra de origen saudí. Algunos medios alemanes publican que habría dado positivo en los controles por consumo de drogas o algún tipo de medicación. El canciller Olaf Scholz ha visitado esta mañana la zona donde se ha realizado una ofrenda floral.
No hay lugar que represente tanto la paz como un mercado de Navidad a donde la gente viene a celebrar, a estar junta. Este es un acto demencial, matar y herir a todas esas personas con esa brutalidad.
Se investigan las publicaciones en redes sociales del detenido, donde al parecer había publicado mensajes en contra del Islam y de apoyo a partidos de extrema derecha. Ayer se cumplían 8 años de otro atentado en un mercadillo navideño en Alemania. Ocurría en Berlín. 2 personas murieron, 50 resultaron heridas. En ese caso, el ataque fue reivindicado por el Estado Islámico.
Gracias, Leire. Una tragedia, como decimos, que ocurrió en un lugar como los mercados que tenemos hoy en nuestras capitales. Y allá nos vamos, porque el frío no ha amilanado a casi nadie y fieles a la tradición, además siendo sábado, las ferias de Santo Tomás a rebosar esta mañana. Las citas con los baserritarras y las compras del mejor producto del agro vasco un año más. Inmejorables. Abrimos doble conexión. Arenal Bilbaíno, Xavi Segovia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon es ya toda una tradición a la que pocos quieren faltar. La Soca de Santo Tomás cumple 75 años ya en Bilbao y a esta hora es complicado moverse por aquí por la afluencia de gente. Muchos con un chacolí y talo en la mano. En total, 265 puestos repartidos por todo el Arenal, donde encontramos absolutamente de todo. Los clásicos, como el talo, a 7 euros, la botella de sidra a 5, el vaso de chacolí lo encontramos a 2,5, el pastel vasco a 13 y las alubias a 19 euros el kilo. Los más madrugadores han podido hacer sus compras con mayor tranquilidad que ahora y se han llevado también de todo.
Pastel vasco, variedades de queso y de azábal.
13 euros entero, no ha modificado el precio con respecto al año anterior.
Según se te han gastado en la quichiao, ¿eh? La usada tú te gastas en las cobayas, pero ya ten igual quichiao.
Está cambiando un poco las costumbres de comer producto local y de calidad.
Son muchos los baserritarras que llevan viniendo décadas a esta Soca de Santo Tomás de Bilbao y Txer Etxeberria y su familia, ya con la tercera generación, llevan 40 años trayendo hasta aquí más de un centenar de tipos de variedades de manzana, premiados en muchas ocasiones, como nos contaba la propia Txer.
el tema de la fruta, tener tantas variedades, es un poquito ilusión. Es algo de, bueno, pues como ha sido mi padre, un romántico de las variedades autóctonas. Hay que ser muy romántico para mantener esto.
El tiempo está respetando, aunque hace frío, no está lloviendo. Los puestos van a estar abiertos, recordamos, hasta las 8 de esta tarde. Se recomienda venir hasta aquí en transporte público.
Y en Donostia, varios lugares del centro, la Plaza de la Constitución también como epicentro de la fiesta. Ane Urkiola, desde el Boulevard Donostiarra. Ane, adelante, cuéntanos cuál es el ambiente.
Arratsaldeon, Aitziber, pues a esta hora podemos decir ya que la ciudad de Donostia se ha convertido en una gigante feria de Santo Tomás, repleta de miles y miles de personas vestidas de baserritarra. Es más, en este momento el acceso a la Plaza de la Consti es casi imposible. La protagonista del epicentro y la que nos ha robado el corazón es sin duda la simpática cerda Casilda.
Esto es una alegría, ¿eh? Está tremenda. Sí, pero tiene un genio.
Pues de momento hemos visto a la cerda Casilda, que solemos venir a primera hora siempre a verla, porque si no luego es imposible poder acceder a ella. Y estaba como rabiosa, ha estado comiendo hierba y luego, bueno, la paja, y luego ha empezado a comerla.
En los 162 puestos repartidos por toda la ciudad, por diversas plazas, hemos podido ver menos alubias que nunca, 15 euros el kilo, un poquito más barato que en Bilbao. Pero sin lugar a duda, lo que más éxito está teniendo es el talo con chorizo, con colas interminables en este momento. Y aquí el precio del talo oscila entre los 6 y 7 euros.
Janerona y Biltea. Iriñeona.
Muy rico. Aparentemente está muy bien hecho. Fenomenal. Y para mí el día de Santo Tomás es el talo.
Pues hemos venido de Ordizia aquí, dar una vueltita, comernos unos pinchos, un poco de sidra y luego comemos en familia.
Por la tarde continuará la fiesta con diversas romerías o la reindanza, pero sobre todo lo que aquí a esta hora se palpa es la ilusión, las ganas por disfrutar de este día de los aquí presentes.
Gracias, Ane. Invitado hoy en el matinal, el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Raúl Pérez Iracheta, ha destacado que no podemos competir en cantidad, pero sí en calidad. Ahí está nuestro potencial, el potencial del agro vasco, de nuestros baserritarras productores y productoras. El alza de costes, ha dicho, se ha amortiguado, si bien el primario es un sector muy sensible a efectos externos.
Han bajado los insumos y luego también ha habido una flexibilización del marco de la PAC, que de alguna manera ha calmado las aguas en el sector primario. Pero sí que es cierto que estamos en alerta. Siempre va a haber una inestabilidad por la geopolítica de los alimentos y las materias primas. Nos queda hacer en el ámbito de dar más valor añadido a la productividad. Nosotros no podemos ser competitivos en cantidad, no tenemos grandes extensiones y tenemos que ir a elementos de valor añadido.
Y una última, hoy sábado, día de compras habituales, a lo que tenemos que añadir, pues los encargos para la Navidad, los regalos, últimos detalles, faltan dos días, y también la lotería mañana. Isaro Baza en Bilbao, colas en todos sitios, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mai. De hecho, hemos visto mucha gente con bolsas y carritos de la compra durante toda la mañana. Hay quien dice que ya lo tiene todo listo para las fiestas.
Aquí ahora venimos a cotillear y a ver los precios, pero ya está todo comprado.
Pero la mayoría está aprovechando este último sábado antes de Navidad para hacer las últimas compras, o bueno, las primeras.
Las primeras.
Aquí en el mercado de la Ribera durante toda la mañana ha habido colas, sobre todo en pescaderías y fruterías. La gente está comprando ya los últimos víveres para los convites navideños.
El pescado.
Tienes que esperar hasta última hora.
Pues nada, vamos a echar por ahí un vistacillo a ver lo que vemos. Siempre se pica.
Un poquito de todo, nos hace falta.
¿Y compra un décimo lotería?
Y es que en varias administraciones de lotería de aquí del casco viejo hemos visto largas colas para comprar los últimos décimos para el sorteo de mañana.
Tengo, pero ahora voy a ver si saco algo más.
Hombre, que si tenemos.
¿Me iba a tocar?
Eso espero, para eso compro, para que
vamos
me toque.
A tocar madera.
O un cuarto premio también me conformo, ¿eh?
Pues a ver si nos toca Aitziber, aún quedan unas horas para comprar los últimos décimos y quedan un par de días más para poner todo a punto para Nochebuena.
Y si no nos toca, pues nos quedará aquello de la salud. Las 2 y 13 minutos.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Última tertulia parlamentaria del año hoy en Radio Euskadi en torno a los presupuestos vascos, aprobados, como saben, ayer, por la mayoría PNV y PSE. El país está en marcha, respuestas a los problemas de la gente, decían los representantes de los partidos firmantes, la oposición con matices. Euskal Herria Bildu considera que habrá oportunidades futuras para alcanzar acuerdos. Partido Popular y Sumar han recordado que en nada son sus cuentas, Leire.
El Partido Nacionalista Vasco incide en que los presupuestos vascos son el resultado de una mayoría sólida con el PSE, aunque hay disposición a alcanzar acuerdos en un futuro con otras formaciones. Además, Joseba Díez Antxustegui se ha referido a los acuerdos territoriales.
El Gobierno tiene la mayoría, tiene un rumbo y además tiene la voluntad de seguir acordando con el resto de grupos. Así que en ese sentido, optimismo, estabilidad y a mirar hacia el futuro. ¿Por qué Euskal Herria Bildu no ha querido acordar en Gipuzkoa? ¿Por qué sí lo ha buscado en otros lugares como Araba, como Vizcaya? Pues porque esto responde efectivamente a una estrategia y han considerado que en Gipuzkoa tenían una posición de fuerza electoral en la que no les interesaba darle aire a un gobierno.
EH Bildu no comparte que se hable de estrategia durante esas negociaciones en Álava, Vizcaya o Gipuzkoa. Oihana Etxebarrieta cree que todos los partidos deben hacer autocrítica sin dramatismos porque no haya habido acuerdo en este caso en el Parlamento.
El gobierno ha preferido hacer uso de su mayoría para quedarse donde estaba, en unas cuentas que a nuestro entender pues bueno, valorábamos como continuistas, pero esto no quita a que cara a 2025 tenemos que seguir trabajando y aquí se ha abierto un camino para seguir debatiendo en torno a políticas concretas.
Para el Partido Socialista de Euskadi, EH Bildu ha estado condicionado durante la negociación. Escuchamos a Ekain Rico.
Se vio muy compelido por llamamientos que le hacían desde su mundo, desde el ámbito de ELA, desde el ámbito del AF, que prácticamente le decían, pero ¿a dónde vas? Y que incluso les achacaban, ¿por qué no has presentado una enmienda de totalidad? Y creo que eso frenó la negociación.
Laura Garrido, parlamentaria del Partido Popular, cree que nunca hubo voluntad de acuerdo con su partido.
Creemos que hemos asistido a una negociación que ha sido más bien un paripé, ¿no? Porque al final estos presupuestos tenían mayoría y bueno, pues ha pasado lo que se preveía que iba a pasar, que lo han sacado exclusivamente del Partido Nacionalista y el Partido Socialista, que son los socios que conforman este gobierno.
Y el parlamentario de Sumar remarca que su coalición tenía clara la presentación de una enmienda a la totalidad. Jon Hernández.
Lo que no hemos querido en ningún momento es hacer ninguna escenificación o teatralización de una posible negociación destinada a intentar demostrar hacia la ciudadanía que es el otro el que no quiere acordar.
También hemos preguntado a los partidos sobre la posibilidad de que el Parlamento Vasco pueda aprobar tributos para que sea el Gobierno quien realice la recaudación. Es una propuesta que el Partido Socialista de Euskadi ha incluido en su ponencia para el próximo Congreso a realizar en febrero. Una idea que no es nueva, pero que cobra quizá cierta relevancia de cara a una posible reforma del Estatuto Vasco a partir de 2025. Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular no respaldan esa posibilidad. El resto de partidos ve potencialidad en la misma.
No nos gusta, porque nosotros creemos en la foralidad y la defendemos. Además, creemos que la foralidad es la base del autogobierno, no solo desde un punto de vista político, que también nuestro autogobierno está basado en la foralidad de los distintos territorios históricos, sino también desde un punto de vista legal.
Porque queremos recaudar más para mejores servicios públicos, porque queremos un reparto justo de la riqueza y justamente para ello la fiscalidad creemos que necesita de un nuevo rumbo.
Estamos hablando, por ejemplo, de la coordinación y de la armonización. Eso le corresponde al Parlamento Vasco. Y sin embargo, pues no se ha hecho en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que pedimos? Pues que se impulse ese papel del Parlamento porque nos parece lógico.
Para nada es nuestro modelo. Efectivamente tenemos una realidad institucional compleja, pero a la vez las competencias están claramente delimitadas. Entre ellas las competencias tributarias que radican en nuestras diputaciones.
A la izquierda no tenemos ningún miedo a ese tipo de debates. Eso sí, cualquier debate a este respecto, para nosotros lo fundamental es el objetivo de modificar la fiscalidad en este país para que sea más justa y para que quien más tiene más gana, más pague, ¿no?
Las 2:18, continuamos en directo en Crónica de Euskadi fin de semana. La contratación de 32 trabajadores interinos para la atención a los presos y presas del centro penitenciario de Araba está empezando a dar sus frutos, aunque no se puede hablar todavía de normalidad. Cerca de 80 funcionarios de los 200 que trabajan en esta prisión están, como saben, con baja médica sin acudir a su trabajo como medida de protesta por las condiciones en las que trabajan dentro de una negociación también laboral. Hoy, algunas familias han denunciado que se ha utilizado precisamente a estas personas como rehenes en este conflicto. Sonia Hernando, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, de hecho, desde el Departamento de Justicia nos han confirmado que el servicio de mañana se ha cubierto con los interinos contratados y que gracias a ellos se han podido recuperar las comunicaciones con las familias. Esta mañana, a las puertas de Zaballa, un control de la Ertzaintza nos confirmaba que a lo largo del día unos 100 familiares iban a poder acceder a las visitas suspendidas durante varios días por esta protesta realizada a través de bajas laborales masivas. Las familias están enfadadas por el trato que han recibido los internos.
ellos pueden estar el tiempo que quieran en huelga y que consigan lo que piden, pero tienen que tener, los presos tienen sus derechos también, ¿eh? No se puede aislar a una persona y encerrarla, que es lo que han hecho. Les han tenido encerrados, aislados de
les
todo.
Les han tenido como rehenes.
Bajo los mi punto de vista también se han recuperado, rehenes. Aunque no con total normalidad.
Se están dando, pero con unos servicios muy mínimos. Esto no es legal. Tampoco se está haciendo entrega de paquetes a todos los presos. El economato ha empezado a tener hace poquito alimentación.
De los 200 funcionarios de prisiones, casi 80 están de baja laboral. Ayer se realizaron 32 contratos de urgencia. 22 de ellos van a comenzar el lunes a trabajar. Un juzgado de vigilancia penitenciaria investiga si es una huelga encubierta y si se ha podido cometer algún delito en esta ausencia masiva al puesto de trabajo.
Gracias, Sonia. Hablando de cárceles también, la Red Ciudadana Sare de Apoyo a Personas Presas ha pedido hoy en la calle, en Bilbao, una resolución al conflicto en alusión a las personas que cumplen condena en relación a la actividad de ETA. La banda cesó, precisamente han destacado en su actividad, hace 13 años. Begoña Acha, portavoz.
Han pasado 13 años desde que ETA cesó en su actividad, pero pese a ello todavía hay 124 presos y unos 20 deportados. Lo que queremos reivindicar hoy y también el 11 de enero en las calles de Bilbao es que ya es hora que se supere el conflicto y de que se alcance una resolución definitiva.
Otro conflicto laboral del que nos hemos hecho eco esta semana, lo decíamos en portada, tras el anuncio del cierre de la planta de Esquiroz, las y los trabajadores de BSH se han manifestado esta mañana en las calles de Pamplona. Miles de personas se han congregado en esta protesta contra el cierre de la planta de la multinacional alemana, que afectaría a más de 600 personas, 655 empleados. Desde el comité de empresa han informado que los contactos con el gobierno de Navarra, al que han otorgado un voto de confianza, han comenzado. Ane Marimón, arratsaldeón.
Trabajadoras y trabajadores de BSH se han manifestado esta mañana en la capital navarra en protesta al cierre de la planta en Esquiroz y reclamando medidas. Una protesta multitudinaria con miles de personas y encabezada por una pancarta en la que podía leerse BSH no se cierra por la industria navarra.
Destrozados porque ha sido algo inesperado. Se veía que se estaban llevando las producciones porque eso se veía adrede. Porque la fábrica siempre ha dado beneficios, ¿eh?
¿Cómo vamos a estar? Porque ha sido un palo.
Pues preocupado por la situación que tenemos. Intentar a ver si con estas movilizaciones podemos conseguir algo que pare esta decisión de la empresa y que nos respete como trabajadores que somos.
Juanjo Hermoso de Mendoza, presidente del Comité de Empresa, informaba de los contactos con el Gobierno de Navarra, al que otorga un voto de confianza.
Nosotros damos un voto de confianza al Gobierno de Navarra. Vamos a ir poco a poco, no queremos generar expectativas falsas en la plantilla, porque eso sería psicológicamente ser crueles, y vamos a ser honestos, no tenemos un plazo de momento, pero evidentemente no nos podemos ir a la primavera.
Desde el comité esperan que haya buena voluntad y una respuesta por parte de la empresa atendiendo la petición de buscar un interlocutor que tenga la capacidad de negociar.
Gracias, Ane. Y en la recta final del año también las citas en los bancos, cajas o las asesorías fiscales son habituales estos días, ya que las y los contribuyentes podemos todavía aprovechar para realizar ciertas operaciones que permitan ahorrar en la factura del IRPF correspondiente a 2024, que se liquidará, como saben, en la primavera del año que viene. Milagros en diciembre no, pero algún retoque se puede hacer, Susana Armentia.
Sí, lo mejor que podemos hacer a punto de dar carpetazo a 2024 es amortizar parte de la hipoteca. Ima Fernández Guerrero es asesora fiscal en Gasteiz y pone un ejemplo.
Tú pagas 500 euros al mes, que por 12 meses son 6.000. Vale, pues podrías hasta 8.500, es decir, 2.500 más, podrías meter para amortizar aceleradamente tu hipoteca y consigues la deducción máxima, que son 1.530.
Aportar al plan de pensiones es otra opción, como lo es en realizar donativos. En este caso tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo donar a una asociación u otra.
Y entidades como ABDEMA y ASPACE, que son entidades, pues yo creo que con un fines sociales, pero tienen que estar reconocidas, ¿eh? Todos los años Álava publica una lista de a quién le puedes dar esos donativos prioritarios y tiene una deducción del 45%.
Otro consejo, poner en orden los papeles para poder beneficiarnos de la deducción de hasta el 15% de la inversión de un punto de recarga eléctrica o de los paneles solares.
Inversiones en puntos de recarga eléctrica para vehículos. La gente que haya hecho inversiones en fotovoltaica. Toda esa gente tiene derecho a unas deducciones adicionales en renta, que se acuerden y que hay que preparar toda esa documentación porque luego se olvida.
Y también existen posibilidades para los pequeños autónomos que pueden verse favorecidos si llevan a cabo inversiones en sostenibilidad.
Muchos de ellos no saben que por comprar bicis eléctricas para sus trabajadores, para el desplazamiento de su casa al trabajo, también tiene una deducción.
Cada año que viene, invertir en nuestra serie o película favorita también podrá ayudarnos a cuadrar la declaración.
Y el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo lunes el decreto que va a fijar de nuevo la tasa a las grandes compañías eléctricas. El portavoz socialista Patxi López confía, lo ha dicho así esta mañana, en que se pueda encontrar un equilibrio entre lo pactado con los grupos de izquierdas y convencer también a Partido Nacionalista Vasco y Junts para que finalmente lo apoyen. Irati Barrena, Madrid, arratsaldeon.
Arratsaldeon, la medida tendrá que contar con el apoyo del Congreso y tras el no del PNV y Junts, el Gobierno busca una fórmula que facilite el respaldo de todos los socios parlamentarios. Patxi López, portavoz socialista en Radio Nacional.
Podemos quiere un impuesto y el PNV no lo quiere. Pues la solución puede estar en ese término medio que yo decía. Un impuesto sí, pero aquellos que cojan sus beneficios y reinviertan para mejorar sus condiciones laborales, sus condiciones de lucha contra el cambio climático, tienen que verse también beneficiados por hacer eso, ¿no?
Para EH Bildu, el decreto dará continuidad al anterior gravamen que fue apoyado en 2022 por PNV y Junts. Y serán ellos los que tendrán que dar explicaciones. Óscar Matute en Radio Nacional.
Cuando llegue nuevamente a votación este Real Decreto Ley, los que tengan que explicar que por encima de la posibilidad de que todos y todas tengamos unos mínimos de dignidad vital para desarrollar nuestros proyectos de vida, están los intereses de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas energéticas. Yo creo que ese es un trance que no le desearía a nadie, porque creo que es muy difícil de comprender y de entender para quien quiera hacerlo.
El PP, sin embargo, cree que todo lo ocurrido en el último pleno del año del Congreso muestra que la legislatura de Sánchez está agotada. Carmen Funes, vicesecretaria de Organización.
La debilidad parlamentaria del PSOE, del sanchismo, nos permite llevar a cabo iniciativas como la bajada de impuestos que se aprobó en el último pleno el jueves.
Los detalles de este nuevo decreto se darán a conocer el lunes tras el Consejo de Ministros.
Y ya queda menos para la llegada de Olentzero a nuestras casas para visitar a los más pequeños. Los niños y niñas de Angelu han sido en Iparralde los primeros en poder verle y dar la bienvenida. Esta mañana Olentzero y Mar Domínguez han llegado en carroza a la ciudad labortana. Inés Butrón.
El Olentzero ha hecho su primera aparición por el bosque de la Piñana de la ciudad labortana de Angelu esta mañana ante los gritos de los niños y niñas. Impacientes, con ojos brillantes de felicidad, en espera del héroe de la Navidad, con sus regalos, pero también... El desfile de la mañana reunió a familias de las ikastolas y de las escuelas públicas bilingües de la ciudad. Olentzero, por su parte, apareció en carroza, acompañado con música, ovejas y cabras, y sobre todo con Mari Domínguez, quien salió de la carroza para abrir paso y anunciar la llegada del Olentzero.
Desfilen aintzinera joan naiz, denei eta aurre irateko prestatzeko, Olentzero laister jiten zela. Eta Olentzero heldu da beraz bere argiarekin ondotik.
Pero para los organizadores angeluarras, Olentzero no solo es celebrar la Navidad, también es una manera de organizar una fiesta en favor de la euskera en la ciudad. Oiana Matazaga.
Ari gira angelun euskara zabaldu nahian, beraz egun biziki importantea guretzat, hortan laguntzen du Olentzero guai.
Tras Angelu esta mañana, Olentzero irá desfilando en distintas ciudades y pueblos de Ipar Euskal Herria. Estará, por ejemplo, en Hendaya o en Atarratze, para terminar a las 3:30 de la tarde por las calles de Bayona.
Para que todos y todas tengan un regalo estos días, un año más ONGs y asociaciones se organizan para recoger juguetes para quienes quizá no puedan contar con ellos. Isaro.
Podrían ser 3.600 los niños y niñas que no reciban juguetes en Euskadi estas Navidades, según datos de la Cruz Roja. Por ello, como en los últimos años, la ONG ha organizado una recogida de juguetes. Ainara Martínez es la coordinadora de Juventud.
Intentamos recoger juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas, a medida de lo posible, porque sean cooperativos y educativos, para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Hacemos un poco hincapié en esa recogida para los niños más mayores, porque para los peques siempre hay mogollón.
Se podrán donar juguetes en las sedes de la Cruz Roja hasta el 5 de enero. Algunos ya lo han hecho.
Es la segunda vez que lo hago y es un juguete además que tiene mi nieta.
Para todos los niños pues que están ahora en una necesidad y obviamente es un periodo muy duro.
Recogemos los superhéroes, muñecas, carros.
Pero los más pequeños de la casa también pueden ser solidarios. Ese es el objetivo de la iniciativa Carta Solidaria a los Reyes Magos. Iniciativa que anima a los propios niños a donar sus juguetes para que otros puedan tener regalos. 50 ONGs y organizaciones colaboran en la iniciativa, entre ellas Emmaus. La Fundación Social, además, está impulsando la iniciativa Jostaiun Sendaetxea para dar una segunda vida a los juguetes. Aizpe Alizarazu.
Nosotros lo que hacemos es, una vez que recibimos estos juguetes y, bueno, en concreto los juegos de mesa, lo que han hecho las personas participantes ha sido revisar estos juegos y las piezas que hacía falta recuperar, que se han ocupado de crear estas nuevas piezas que hacían falta para poder alargar la vida útil de estos juegos.
Así llegamos al final de nuestro informativo Crónica Euskadi fin de semana. Gracias por su atención y que tengan una muy buena tarde. Tiempo ahora para la información deportiva. Arratsalde on.